Tu posición es lo que Él ha hecho por ti. Tu condición es tu respuesta a la posición. La palabra paz lo mejor de Dios para tu vida es ser fiel a la posición que Dios ha puesto en tu vida, en Cristo. La razón por qué es importante, porque capítulos 1 y 2 y 3 de Efesios, capítulos 1, 2 y 3, tratan con tu posición. Capítulos 4, 5, van a tratar con la condición que tú debes de tener si entiendes y reflejas la posición bien. Esa es la definición del libro. Vamos a ver los primeros capítulos, nuestra posición en Cristo. Vamos a empezar aquí en el versículo 3, dándote la correcta, un balance correcto de lo que es la verdadera adoración. Así es que vamos a desglosar este pasaje, vamos a caminarlo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Padre nuestro Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, lo que hay en los lugares celestiales en Cristo. La adoración apropiada es bendecir al Señor. Estamos diciendo adorar. Quiero que me escuches. No me dejes a la mitad. Escúchame. Adorar se basa en no lo que sientes, no cuál es tu sentido, tu humor, sino la posición que tú sabes en Cristo. Dice aquí: bendito sea el Dios Padre. Él adora a Dios. Porque dentro de este puesto, posición, nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiero que adores basado en lo que sabes, no en lo que sientes. Por eso hay palabras a los cantos. La música nos mueve, pero si realmente vas a establecer un tiempo de quietud con Cristo, no empieces con la música. Empieza con la palabra. Pero porque tienes que saber, buscar y encontrarlo, quién eres en Cristo. Y después vas a cantar lo que tú eres en Cristo. Porque la adoración es lo que sabes, no lo que sientes. Entonces, ¿cuál es el punto de la música? El punto de la música es para que tú acentúes lo que sabes de ti. La hermana Maggie cantó la canción Me hace bien a mi alma. Dice, le dije: ay, qué bonita canción, cantas esa en mi funeral. ¿Por qué? ¿Se acerca? ¿Ya es pronto o qué? Pero es una canción muy bonita, muy buena. Y la letra y la música, perfectamente tocada en el contexto. Así es que la adoración nunca solamente es movida por la música, sino se va a mover con tus sentimientos, con tu humor, así tan rápido. Compartí hace unos años que cuando estaba de novio con Peggy, yo estaba en cama arriba con su papá y estábamos viendo una película de John Wayne, una película de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en un avión. Y el papá de ella empezó a platicar sus historias cuando él volaba un avión en la Guerra Mundial. Y compartí con él. Y cuando entramos a la cocina, dice, me gustó los que compartió tu esposo sobre la guerra. Y la esposa me dice: él nunca voló en la guerra mundial. Y es así tan rápido que puedes perder los sentimientos. En la noche que yo me dormí, yo tenía muy buenos sentimientos. Y hoy en la mañana me doy cuenta que era mentira y tengo una nuevos sentimientos que no puedo compartir. Tus sentimientos pueden alterar. No puedes basar las adoraciones basadas en lo que sientes. Van a haber tiempos difíciles, días difíciles, pero no hay un día que no puedas bendecir a Dios por lo que te ha dado en Jesucristo, porque en la gracia de Dios no se puede perder. Basa tu adoración en lo que tú sabes. Antes de que Él gaste, nos da una declaración que quiero que impactar. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Dos cosas, palabras. Es algo que ya sucedió. En lo griego significa que pasó en un punto en el tiempo. A menos que pienses que esto no tiene importancia, pero los saduceos tuvieron un argumento con Jesús. Ellos no creían, los saduceos, en la resurrección. Y le dijeron a Jesús: Jesús, si realmente vives después de la resurrección, si alguien se casa aquí en la tierra y su esposo muere, y de acuerdo a la costumbre se tiene que casar con el hermano, y si él muere y se casa con el otro y tiene como 5 esposos, si hay una resurrección de los muertos, ¿quién va a ser su esposo? Y Jesús le dice esto: ustedes no conocen el poder de Dios ni entienden la escritura. Cuando Dios habló con Moisés, soy yo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dio el entendimiento de que Él es tiempo presente. Y aquí en un momento en el tiempo, como dice aquí en la Biblia, Él colocó algo en tu vida, ya está hecho. Mira lo que colocó. Que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me encantan los carismáticos, pero ellos piensan que es bendiciones físicas. Ahorita mismo tienes toda bendición espiritual que está en los cielos donde Él vive. Todo está espiritual ahí, que está en los cielos. Que cuando tú conociste a Jesús, se te fue dado a ti. Tú ya tienes todo lo que Dios te puede dar espiritualmente en tu vida. Tienes una cuenta de banco. Tienes literalmente una cuenta de banco espiritual. Que nunca vas a saber qué es lo que tienes ahí porque hay demasiado. Nunca la puedes perder porque se te fue dada la gracia de Dios. Esa es tu posición. Él está en tu posición dándote todo en la cuenta bancaria con toda bendición espiritual que puedas tener. Ya se te fue dada. Si eso es verdad, entonces yo batallo en tener acceso a eso. Porque en mi vida diaria, hay dos cosas que vas a hacer. Y eso es para mí. Hace lo que el cristianismo sea una aventura. Nunca he sido aburrido en predicar. Los jóvenes pastores me dicen, nunca te has cansado. Y yo predico libro por libro. Y literalmente he predicado desde 1970. Nunca he llegado a un pasaje que no aprendí nada nuevo sobre Jesús en ese pasaje. Nunca. Así es que nunca puedes terminar aprender todo lo que has logrado. Dice, vas a ir a solas con el Padre, vas a leer la Escritura y vas a tratar de figurar lo que tienes espiritualmente en Él. Y cuando te des cuenta, vas a aprender lo que dice en el texto. Te va a decir el texto lo que tienes y te va a decir cómo aplicarlo a tu vida, por ejemplo. Ve conmigo a Romanos. Capítulo 6. Quiero ser claro. todos batallamos con el pecado. Todos. Todos tenemos problemas que nos sobrellevas en nuestras vidas. Algunos es el coraje, el enojo. Todos tenemos ese tipo de problemas. Él te ha dado esta posición, la habilidad de no ser controlada por esas cosas. Mira lo que dice. Yo crecí toda mi vida escuchando que tenías dos naturalezas, la mala y la buena naturaleza, y peleaban. Y había una ilustración del misionero, hablaba. Y que una reservación indígena que los llevaron a Cristo, fueron con el jefe y dijo, ¿cómo van las cosas en Cristo? Y dijo, bueno, siento que hay dos perros. El uno es bueno, el otro malo. Y dice, pues, ¿quién es el que gana? Dice, pues, al que le doy más de comer. Dice, esto es equivocado. Se oye bien la historia, pero siempre has tenido solamente una naturaleza. Tenían una naturaleza divina. Después de que pecaron, perdieron esa naturaleza divina. Mira, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que teníamos antes, fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasa cuando es crucificado? Mueres, está muerto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no tengo que tener el menú que me controle. No tiene que ser esclavo a eso, porque ha habido un cambio en mi vida. Esa es mi posición. Él tiene en mi posición, por su gracia, conquistado y echado afuera la naturaleza que heredé de Adán. Porque el muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos también vivimos con Él. ¿Cómo vivimos con Él? En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos habita. Porque cuando murió el pecado una vez, toda vez, y más cuanto vive, vive para Dios. Eso es referencia al Espíritu Santo. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que hago. Yo leo esto. Esto es lo que está pasando en mi posición. Cuando yo conocí a Jesucristo, Él mató a mi viejo hombre. Y ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? Hago como dice Romanos 6. Me levanto en la mañana y considero. Y yo creo de mí mismo que el viejo hombre ya se fue y que el Espíritu Santo está vivo en mí. Y el poder del Espíritu Santo, yo puedo decir sí a Dios y no al enemigo. Yo creo eso. Y yo creer eso. Yo considero eso. Saca de mi cuenta hacia mi vida. Déjame explicarte. Hay una palabra que no se debe usar con Jesús, es rogar. Muchas de las veces, déjame hablar de mí, mi propia vida, en lo que he batallado con el pecado, he llorado y rogado a Dios. Dios, por favor, dame victoria sobre este pecado. Y no puede contestar esa oración, porque ya la contestó. Cuando yo conocí a Cristo, Él me dio eso. Me dio. Ahora es si yo lo creo o no. Y por yo creer, lo aplico a mi vida. Y cuando yo me siento aquí rogando y rogando, Dios me dice, no te puedo ayudar. Y batallamos. Porque rogamos una y otra vez y entendemos por qué no Dios no nos arregla esto. Él ya lo puso en su lugar. Lo que necesitamos es decir sí a Él y no al otro. No le puedo rogar por algo que ya me dio. Él no puede contestar esa oración. Me levanto en la mañana y decirlo, ok, Dios, voy a enfrentarme a algunas cosas, dame victoria. No, voy a despertar en la mañana y asumir que Él ya ha conquistado todo lo que voy a enfrentar y en el poder del Espíritu Santo puedo decirle sí a Él y no al enemigo. Tengo esta victoria en esta posición que yo acceso a mi vida a través de mi fe y esa posición, como yo lo entiendo y lo creo, cambia mi condición. Ahora déjame te enseño otra cosa. Mira en el libro de Santiago. Me gusta escuchar el que den vuelta las hojas de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Santiago 1, versículo 5. Mira lo que dice aquí. Toda es bendición espiritual. Romanos 6 lo aplicó a mi vida. Ahora tengo que combinar las dos cosas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que es todos nosotros, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Basado en Romanos 6, yo me levanto en la mañana y asumo que voy a ganar, porque Cristo. Santiago 1, me encuentro en una situación que necesito su sabiduría. No rogo y vengo y solamente digo, Padre, necesito tu sabiduría para esta situación. Después entro en la situación creyendo que Él me va a contestar. ¿Por qué lo creo? Porque ya lo puso en pie, en lugar. Es una cuenta de banco, ya está ahí. Mi petición y en yo confiar en mi petición y basado en mi fe de que ya está ahí y si ya está ahí, me la va a dar a mí. No voy a rogar por sabiduría, se lo pido, yo creo que viene y lo pone ahí. Para el resto de tu vida, lo que vas a hacer es encontrar los principios que hay en tu posición y cómo tener acceso. Y cuando hagas eso, va a cambiar tu condición para que más y más veas como la posición que su gracia te ha colocado, su fidelidad a lo que tú sabes de tu posición que altera tu condición. Pero una vez más te quieres enfocar en tu posición, porque cuando te enfocas aquí en la posición, aprendas lo que necesitas para cambiar tu condición. Y tendrás la motivación para cambiar tu condición. Efesios 1, 3 al 14. Vamos a verlo en 4 semanas. Es una oración en el griego. Es una declaración de lo que Dios el Padre, el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron para que tú puedas estar sentado aquí con la habilidad de ver a Cristo. Si solamente entiendes 1 del 3 al 14 en tu alma, va a cambiar tu motivación sobre tu condición. Tu posición va a ser dos cosas. Como yo lo entiendo, va a cambiar los actos y la motivación de mi condición. Esa es la llave. Leí un blog el otro día, algo que leo constantemente. No recuerdo el nombre. Es Mala Muchacha. He hecho todo debajo del sol. No he matado a nadie, pero he hecho otras cosas. Dice, pero Dios como quiera la ama, la cuida de ella y la perdona. O sea, si es que no importa, mi posición es que Él me ama. No importa cuál es mi condición, porque Él me ama. Déjame serte claro. En ningún lado en este libro hay un momento de cuestionar si Dios te ama o no. En toda parte del libro, una cuestión constante que si yo lo amo a él. Y el tema de mi condición no es que si él me ame a mí, si yo lo amo a él. Esa es la cuestión. Si puedes caminar estos próximos domingos, escuchar el sacrificio de la Trinidad para tu salvación y no ser motivado para permitir que esa posición cambie tu condición, entonces hay algo mal. Yo no creo que esta joven es una cristiana. Yo creo que no ha entendido lo que Dios ha hecho por ella en su gracia. La gracia no es para crear una posición para yo voy a andar afuera haciendo lo que yo quiera. No, el propósito de su vida es para alterar. Nunca vamos a ser perfectos, entiendo. Pero las personas no ven tu posición sin ver la condición. Tienen que ver algo aquí que refleje algo aquí. Él quiere alterar eso para que tú no seas la única persona que experimente su gracia. Y termina el versículo diciendo, en Cristo. No puedes tener nada de esto sin Jesucristo. Porque empieza en su gracia y en su amor, y en su llamado y su placer. Y tu respuesta a lo que Él dice, esa es la belleza. Yo no lo perseguí, Él me persiguió a mí. Esa es una verdad hermosa. Padre, una vez más, gracias por quién somos en ti. Padre, déjanos entender eso y aplicarlo a nuestra vida. Para hacer exactamente lo que quieres que seamos, te doy gracias por amarnos. Te doy gracias por perseguirme, dándome la oportunidad de venir a Cristo, transformar mi vida y mostrarme en estos años todo lo que me has enseñado con el entendimiento que no puedo exhaustar. Gracias por esa aventura, gracias por esa motivación y bendícenos hoy al salir de este lugar. En el nombre de Jesucristo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, si no estás en Cristo hoy, el personal y yo estamos aquí a ayudarte a hacerlo. Si estás en Cristo y Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo, queremos que lo hagas. Si estás en Cristo y extrañas el gozo de tu posición, vamos a orar por ti y enseñarte cómo volverla a tener. Como el Espíritu Santo hable a tu corazón esta mañana, pasa.